Como cada martes, nosotros tenemos el agrado de presentar a un amigo de la casa en el último programa de este verano, de este 2019. La verdad que es una alegría, no queremos que se termine, pero como cada día tiene su afán, dice el señor, hoy también lo presentamos. Él es Maxi Largui, músico y cantautor cristiano, en este ciclo de anuncios realmente maravilloso. Maxi, ¿cómo andamos?
Pero querida, muy bien, muy contento. Y bueno, también con ganas de que siga febrero, que
claro
siga enero.
Que sí.
Pero bueno, nada, vamos para adelante, como decimos.
Por supuesto que sí. Hoy dando algunos hábitos para que nos queden durante este año. Viste que arranca por ahí marzo y tenemos que cambiar también algunos hábitos. ¿Qué tal si los cambiamos para que seamos un poco más felices? Por ahí venimos hoy, ¿no?
Hoy sí, la verdad es que es algo que a mí me cuesta mucho y es algo que veo que es muy importante. Y el otro día, en una charla que tuvimos, me surgió esto de todos los días hacer un poco de esto, ¿no? Todos los días decíamos, y bueno, la verdad es que me parecía como decir, bueno, los hábitos de la felicidad, ¿sí?
Sí.
Algunos hábitos para ser feliz, que nos dice Pablo en la carta de Filipenses, que es una carta que es maravillosa, la verdad que, bueno, la verdad que toda la Biblia es maravillosa, ¿no?
Pero
la Filipenses me encanta. Y bueno, y él es muy muy curioso cómo él va, sí, no explícitamente, pero va dando, diciendo hábitos, ¿no? Va diciendo cosas que él ha ido viviendo incluso de su propia vida, de su propia experiencia, ¿no? Habla en primera persona con la autoridad del que ha conocido Jesús y con la autoridad también del que ha sido rescatado de un pasado sin Jesús, ¿no?
Sí.
Y lo primero que tenemos que decir de esto es que la felicidad es una decisión. Y esto es como, suena duro, ¿no? Como la felicidad es una decisión, ¿sí? Uno elige cuán feliz tiene que ser. Esto es, no es culpable de tu felicidad ni tu novio, ni tu novia, ni tu esposa, ni tu esposo, ni tu mamá, ni tu familia. Si ellos cambian, siempre un poco la tentación es, si ellos cambiaran, yo sería feliz. Y la verdad que no es así. Tampoco es el pasado. Si no me hubiera pasado nada. Yo, la verdad es que he tenido la bendición de conocer a personas felices, personas que han sido íntimamente felices en Cristo, verdaderamente y legítimamente. Y he visto que son personas que les ha tocado vivir cosas durísimas.
Sí.
Y realmente la decisión está en querer ser feliz, ¿no? Y en muchas formas, la batalla, la felicidad se juega justamente en esta batalla entre los hábitos que uno va desarrollando, ¿no? Hay hábitos que nos van a acercar hacia la felicidad. La verdad es que después nos vamos a dar cuenta que la felicidad es Cristo, ¿no? Es Dios, es el amor. Entonces, algunos puntos que nos van a ayudar de la carta de Filipenses, ¿no? Primero, todos los días descanso en la gracia de Dios. Es curioso, pero muchas veces, y esto hablo de mí también, y esto tiene que ver con un neopelagianismo que dice el Papa Francisco, ¿no? Muchas veces nos esforzamos mucho para acercarnos a Dios, como que nos ponemos tensos para acercarnos a Él, ¿no? Esto, no sé, empezamos a hacer cosas, ¿no?, para acercarnos a Él, lo cual en principio no está mal, pero Jesús no quiere que estemos tensos respecto a su relación. Jesús no quiere que estemos como, que sea como algo que, de no sé, como una tensión mala, ¿no?, eso. Muchas veces pensamos que haciendo cosas Jesús nos va a sonreír, ¿no?, que si es que, no sé, si cumplo todos los preceptos, Jesús me va a sonreír, Jesús me va a querer. Si es que rezo tanto o de tal forma, Jesús me va a querer. Y acá hay un lindo juego entre relación y religión, ¿no? La religión es algo bueno. Yo creo que a mí me ha salvado también la religión, porque la religión te puede influir en algunos hábitos muy buenos, ¿no? Pero tenemos que saber distinguir cuándo esos hábitos son desde la libertad y cuándo esos hábitos son algo que nos atan y lo hacemos medio mecánicamente, ¿no? Y que nos lleva a la relación. ¿Por qué? Porque la religión tiene que ver con nosotros, con lo que nosotros hacemos para Dios. la relación tiene que ver lo que Dios ha hecho, con lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿no? Lo que Dios ha hecho por vos. Y mira lo que dice Filipenses en el capítulo 3. Si tienen la Biblia, les recomiendo que la busquen y lo abran en el capítulo 3. Casi todos los textos que vamos a ver hoy son del capítulo 3. En el versículo 3 dice Pablo, pues está hablando de la circuncisión, ¿no? De hecho, él está como un poco oponiéndose, ¿no?, a que todos los cristianos deberíamos circuncidarnos. Y gracias Pablo, que te opusiste a nada menos que al Pedro. Yo te lo agradezco en persona. Pero bueno, está hablando de eso y dice, los verdaderos circuncisos somos nosotros. Dice, los que damos culto según el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús sin poner nuestra confianza en la carne. Fíjate lo que pone. Sin poner nuestra confianza en nosotros, ¿no? Nuestro foco no está puesto en lo que nosotros hacemos. En el fondo va a decir, nuestra confianza no va a estar en si estoy o no circunciso, ¿no?, sino en que le doy culto a Dios según el Espíritu Santo y en la gloria de Él, ¿sí? Nuestra confianza está en que Él tiene la gloria, que la gloria es del Señor. Y esto es muy liberador, porque realmente cuando uno entra en clave de gracia, uno se puede recostar, en el buen sentido, ¿no?, la palabra, en eso. Yo creo que en esta relación tiene que haber una sana tensión, pero no una tensión deformada, por decirlo así, ¿no? En la salsa, creo que estoy aprendiendo a bailar salsa.
Ah, sí, ¿cómo te está yendo ahí?
No sabes, tremendo, estoy gastando los zapatos. Las pido mucho, por lo menos eso es importante. Pero en la salsa siempre te dicen que entre el hombre y la mujer tiene que haber una tensión sana, sí, ¿no? En donde es muy curioso cómo hay un idioma corporal, ¿no?, entre el bailarín y la bailarina, ¿no? Y uno va marcando lo que la bailarina quiere hacer, la bailarina va siguiendo, interpretando perfectamente y ahí se genera la relación en el baile, ¿no? Puede pasar que a veces esa tensión sea demasiado de alguna de las dos partes y no se da ese diálogo, no se da esa relación, no hay paso, es incómodo. A mí me ha pasado. La salsa es un baile un poco machista, ¿no? Sí. Y el que va manejando los pasos es el hombre, ¿no? El que dirige es el hombre. Sí. Y muchas veces me pasa que hay mujeres que no se dejen y es un problema porque no hay baile, no podemos hacer figuras, ¿no? Y la otra es que hay mujeres a lo mejor que no te dan atención, ¿no? O hombres, ¿no? Que están con las manitas así medias babitas y ahí tampoco podés hacer los pasos. Yo pienso que la relación con Dios puede ser así como el baile de la salsa, ¿no? Tenemos que tener una sana tensión entre esto. O sea, no está bueno caer en una comodidad, decir, bueno, que venga, como algo medio hippie, medio bohemio, que Dios venga. Eso no está bueno. Pero tampoco está bueno en algo medio fariseo, ¿no? De decir, cumplo los preceptos, llevo, si es que no rezo tanto, Dios no me quiere, Dios me va a amar por lo que no. No, porque la trampa justamente para este hábito está en esto. La trampa es el legalismo, ¿no? El legalismo puede ser muy muy grave para la relación de las personas, puede ser muy grave para las familias, puede ser muy grave para las comunidades, para las parroquias, ¿no? El legalismo hace depender justamente lo que venimos diciendo de lo que yo hago por Dios en vez de en lo que Dios hace o hizo por mí, hizo o hace y sigue haciendo por mí, ¿no? El legalismo dice, yo cumplo los preceptos, entonces Dios me sonríe, como venimos diciendo.
Sí.
El amor de Dios es inclaudicable, como hemos dicho nada, y mucho antes, y como dice el Papa Francisco, nada puede poner límites, ¿no? El amor no depende de lo que yo haga. El amor de Dios está siempre. Se basa en lo que es Él, no en lo que yo soy. El amor de Dios. El versículo, en los versículos de 2 al 6, Pablo explica perfectamente, no lo vamos a leer porque son muchos, pero los invito a leer la carta estamos en el capítulo 3 de Filipenses, y básicamente lo que Pablo dice es, yo antes era un legalista, ¿sí? Yo trataba de ganarme el favor de Dios, trataba de ganarme el cielo, ¿sí? Y me di cuenta que la verdad es que no iba por ahí. Dice, puntualmente en el versículo 6, dice Pablo, en cuanto a la justicia de la ley, yo era intachable. ¿Sí? Él era intachable antes, pero vos fíjate esto, ¿no? Era intachable, pero mataba a cristianos. Perseguía a cristianos.
Su corazón no estaba en sintonía.
Y podemos caer esto, y uno a veces tiene la tentación de decir, no, el fariseísmo es de la época de Jesús y ahora no. Error. Somos muy fariseos y ni siquiera tenemos un costadito de nuestro corazón un poco fariseo, con una tendencia hacia eso, ¿no? Y la verdad es que eso no. Uno a veces piensa, quiero ser perfecto como el Señor me está llamando a ser perfecto como Él, lo cual tiene una raíz de cierto eso, pero la verdad es que Dios es perfecto, ¿sí? No puedo confiar en ser suficientemente bueno para llegar al cielo. Nunca seremos lo suficientemente buenos para llegar al cielo. La única forma de que entremos al cielo es por la gracia de Dios, y por esa gracia vamos a cambiar nuestra conducta, y por esa gracia vamos a llegar a ser buenos, ¿no? O a ser más buenos. Pero es curioso también descubrir cómo los santos se confesaban, por ejemplo. Juan Pablo II, no sé cuántas veces se confesó cuando estuvo acá en Argentina, y uno dice, wow, un hombre santo. Bueno, es que la perfección es de Dios. Nosotros somos pecadores. La salvación no se puede comprar. La salvación no se puede ganar. Es un regalo.
Y es gracia.
Y es gracia.
Y gracia. Querido Maxi, vamos a una primera pausa musical para que las personas que nos estén sintonizando también vayan en búsqueda de esa carta a los Filipenses en el capítulo 3. Y mediante la escucha de esta canción que nos regalará Alejandro, puedan leer un poquito, ¿no?, de este capítulo 3 para ver si encuentran verdaderamente, ¿no?, esta relación que con esta relación Jesús nos salva, nos sana, nos libera. Vamos en búsqueda de la felicidad a partir de esa relación. Así que mira qué importante. Si te parece, después de la canción, seguimos con estos puntos como hábitos para la felicidad.
¿Cuánto llanto puedes tú calmar? Hoy son muchos más los que te buscan que los que te pueden alcanzar. ¿Cuántos niños duermen en la calle? ¿Cuántos sufren porque tú no estás? Dales aunque sea una esperanza que existes y te pueden encontrar. Felicidad, cuando vengas quédate un poquito más. Felicidad, si te marchas deja dicho dónde estás. Te necesitamos de verdad. ¿Cómo duermes cuando hay una niña que vendió su cuerpo por un pan? ¿Dónde estabas tú cuando la droga le robó el derecho de soñar? ¿Dónde te diviertes mientras tanta gente lucha contra el hambre y el dolor? Viven esperándote pacientes y no llegas tú, no llegas, y esto sigue igual. Felicidad, cuando quieras te invitamos a pasar. Felicidad, 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 cuando vengas, quédate un poquito más. Si te vas, si te vas, por lo menos deja dicho dónde estás. Felicidad, felicidad, date cuenta que esto tiene que cambiar. Te necesitamos de verdad.
Felicidad, felicidad, cuando quieras te invitamos a pasar. Felicidad, felicidad, donde vives que te vamos a buscar. Felicidad, quédate un poquito más.
Continuamos dialogando con Maxi Largi sobre el capítulo 3. ¿Lo buscaste? ¿Fuiste a buscar la Biblia? ¿Releíste un poquito de lo que se trata? De esto estamos hablando, de hábitos para la felicidad que el propio San Pablo, en su carta a los Filipenses, describe en una carta realmente muy, muy bella, ¿no? El primer punto que dialogamos en el bloque anterior, querido Maxi, es descansar en la gracia de Dios, descansar en los brazos del Padre todos los días, ¿no? Nos dabas algunos tips en relación a la relación versus religión, a la ley versus el corazón. ¿Por dónde vamos ahora?
Bien, bueno, el segundo hábito que nos puede ayudar mucho, según San Pablo, ¿sí? Todos los días debo recordar lo que importa. Fíjate, es curioso cómo muchas veces nos olvidamos de recordar lo que importa y tenemos que aprender. Yo esto es algo que me mira, la verdad que lo estoy diciendo porque me lo digo a mí, sí. La verdad es esta, y leía la Biblia y decía, uy, esto es, tengo tanto para aprender todo esto, ¿no? Pero debo aprender a recordarme qué es lo realmente importante para la vida, qué es lo que realmente no importa. Hay muchísimas cosas que son pequeñas, que no tienen importancia, pero que nos hacen perder el gozo. Es que es curioso, ¿no? Como a veces, no sé, uno vuelve de un retiro o tiene un momento de encuentro con Jesús en una misa o en algún momento y te salís todo hinchado y vos decís, wow, esta alegría, esta felicidad no me saca nada, y de repente vas al supermercado y tenés que hacer fila y chao, se te fue. Ayer salí de hablar con unos amigos también, feliz de la vida, tuve un encuentro muy lindo con unos amigos que quiero mucho, unos amigos de fe. Y me agarró el atajo de la salida de River.
Sí.
Y impresionante, cómo me sacó en un segundo, encima que yo no soy de River, ¿no? Si fuera de River, lo mejor. Me sacó todo el gozo. Y en el fondo es no recordar lo que realmente importa. Fíjate lo que dice San Pablo en el versículo 7 del capítulo 3. Dice, pero lo que era para mí ganancia, lo he juzgado una pérdida a causa de Cristo. Dice, Pablo dice, yo antes de conocer a Jesús, esto era lo importante, esto era lo que tenía valor. Pero ahora que lo conocí a Jesús, todo eso no vale nada. Y la pregunta acá es, ¿qué es lo que vos antes le das valor o qué es lo que le estás dando valor que en realidad no deberías darle valor? No sé, las salidas, la diversión, el dinero, no sé, ser famoso. Yo me acuerdo una vez en un encuentro diocesano me preguntaron, yo era chico hice una pregunta que yo no pude resolver, era, ¿de qué te salvó Cristo? Y en ese momento yo hacía un año, un poquito más de un año, había conocido a Jesús, había sido mi primer encuentro con él. Y yo me acuerdo que, mira, no sé de qué me salvó todavía. Algunos años después me volvieron a preguntar en otro encuentro esa misma pregunta. Y me acordé que me habían hecho y que no la había podido responder, ¿no? Pero me di cuenta de algo, que Dios me había salvado de los modelos, yo quería ser como una persona que conocía que tenía 40 años, que tenía un auto hermoso y que iba todos los fines de semana al boliche y estaba con distintas mujeres. Ese era mi modelo, de verdad ese era mi modelo. Y verdaderamente en un momento dije, de verdad esto ya no lo quiero para mi vida. Y es porque conocí el modelo de Cristo. Cuando el modelo del Señor se te presenta, las otras cosas no valen. Acá la trampa en esto está en la cultura del siglo XXI. Todos los medios, toda la publicidad, todas las películas, todos los amigos, la revista, incluso a veces nuestra familia nos dice lo importante, lo que realmente importa es tu carrera, tu automóvil, tus zapatos, tu apariencia, tu fiesta, tu casa, tus viajes. No has vivido nada si no probaste tal producto, no has sentido verdaderamente el gozo si no consumiste tal otro producto. Vas a tener estabilidad el día que tengas tal auto. La tele y los medios nos están diciendo constantemente, no te pierdas de esto porque esto es lo que más importa. Y nada es menos importante que el diario de ayer. Si te vas de vacaciones y volvés, no te vas a poner a leer todos los diarios de que pasaron esos días, ¿no? ¿Por qué? Porque ya pasó. Porque ya pasó. Y lo cierto es que todas estas cosas pasan. Todas estas cosas pasan. La pregunta es, ¿cuánto va a importar esto en 100 años? ¿Cuánto va a importar esto? ¿Cuánto va a impactar en tu vida en unos años esto? Muchas veces estamos preocupados por cosas que ni siquiera van a importar mañana. Hoy ya no me importa el atasco de River. Sin embargo, ayer me preocupé por eso. ¿Por qué? Dice, para contrastar la cultura, ¿no? Dice Filipenses en el versículo 8 y 9, y más aún juzgo que todo es pérdida ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por quien perdí todas las cosas y las tengo por basura para ganar de Cristo. O sea, Pablo está diciendo, todo lo que conseguí hoy lo valoro como basura. Y basura en griego en realidad es una traducción muy diplomática esta, ¿no? Basura. Sí. La verdadera traducción sería excremento, sería todo lo que conseguí antes, esto es caca al lado de lo que significa Cristo en mi vida.
Pensaba cuántas cosas que nos roban la paz todos los días. ¿Cuántas? Pequeñas, muchas de ellas, pero que si se van sumando a lo largo del día, ¿cómo llegamos a casa al final de la jornada? ¿Con qué tipo de corazón llegamos a encontrarnos con nuestros seres queridos? ¿Volcamos ahí nuestra sonrisa y la paz de Dios, aún habiendo tenido un día muy complicado y difícil? ¿O le dimos lugar a estos saqueadores de paz? Estas pequeñas cosas que no nos permiten al final del día reposar en el hogar. ¿Cuántas hay? Me imagino que los que están escuchando se estarán imaginando o pensando o rememorando quizás en el día ya de ayer, ¿no? En el día de ayer, ¿qué les sucedió? ¿Qué pasó? ¿Cómo llegaron hacia el final del día? Y ver que hay muchas y pequeñas cosas que verdaderamente nos roban la paz, hermano.
Tal cual. Muchas más de los que no. Me encantó el término de saqueadores de la paz. Uh-huh. Me encantó. Y es así, tal cual. Entonces, todos los días es importante recordar lo que es importante y lo que no lo es, ¿sí? Esto, si no es importante, no te preocupes, ¿sí? No te preocupes. Anda por lo importante. Tercer hábito importante, o tercer hábito para la felicidad. Todos los días me esfuerzo por conocer a Jesús un poco más, ¿sí? Conozco a Jesús cada día. El Papa Francisco nos recomienda que todos los días lo último que tenemos que hacer antes de irnos a dormir es dormirnos con el nombre de Jesús en nuestros labios, y lo primero que tenemos que hacer es despertarnos con el nombre de Jesús en nuestros labios, ¿sí? Una vez conocí a una persona que me dijo, si pasa un día en donde yo no he llegado a conocer y amar a Dios un poquito más, siento que perdí ese día, me dijo. Y me pareció maravilloso, porque Dios no nos puso en este mundo para llenarnos de actividades, la agenda. No, Dios nos puso para amarlo, conocerlo a Él. Y de esa forma, amar a otras personas. O amando a otras personas, poder llegar a amarlo a Él también, ¿no? Fíjate, en el Filipenses 3, dice, en 10 y 11, versículo 10 y 11, dice, y conocerlo a Él, el poder de su resurrección y la comunión en sus padecimientos, hasta hacerme semejante a Él en su muerte, tratando de llegar a la resurrección de entre los muertos. Acá podemos preguntarnos, ¿no? Tenemos que conocer a Jesús, pero ¿a qué refiere con esto de conocerlo a Él? ¿Quién no conoce, por ejemplo, a Mirta Legrand? ¿Quién no conoce a Marcelo Tinelli? ¿Sí? no es ese el conocimiento al que se refiere la Biblia. Muchos podemos decir, sí, sí, Jesús lo conozco, o incluso podemos decir, sí, es el Hijo de Dios. Pero Santiago en la Biblia dice, el diablo conoce a Jesús y tiembla. No es ese el conocimiento. Se trata de un conocimiento en la intimidad, un conocimiento en el corazón, ¿no? Llegar a conocer en relación a ese amor. Y acá las trampas, y yo pienso que con esto nos van a quedar otros hábitos para ver más adelante, porque no sé si nos va a dar el tiempo, pero la trampa en este conocer todos los días un poco más a Jesús es curioso, ¿no? Pero pueden ser las ocupaciones, ¿sí? Puede ser que tengamos tantas ocupaciones que no tengamos tiempo de parar la pelota para pasar tiempo con Él. Es importante todos los días pasar tiempo con Él. Pasar tiempo leyendo la Biblia, pasando tiempo a lo mejor haciendo una adoración, una simple oración en tu casa. Pero es importante conocer a Él. No se ama lo que no se conoce. Y no se conoce lo que no se invierte tiempo. Entonces en esto somos libres para llenarnos la agenda de muchas ocupaciones, pero Dios también nos invita a ponernos en prioridad, detenernos en Él. Dice el Salmo 46, ríndanse y sepan que yo soy Dios. A veces tenemos que rendirnos y decir, basta, me quedo con vos, vos sos Dios, y dedicarle el tiempo para entrar en comunión con Él. Pablo, cuando habla de del conocimiento, dice, el poder de su resurrección y la comunión de sus padecimientos hasta hacerme semejante a Él en su muerte. O fíjate, es un conocimiento de hasta ser parecido. Yo me pasó una vez de conocer a una persona que yo estaba convencido, porque era igual a su papá que era su hijo, ¿no? Y era su hijo, pero era su hijo de corazón, era un hijo adoptivo. Era tan parecido en los gestos, en la forma de hablar. ¿Por qué? Porque se habían conocido en el amor, porque habían pasado tiempo. Y realmente yo no conocí el papá biológico de esa persona, pero yo estoy casi convencido que es mucho más parecido a su papá del corazón adoptivo que su papá biológico. ¿Por qué? Porque pasó tiempo. Dios nos llama a ser parecidos a Él y nos llama a pasar tiempo con Él.
O sea, hablamos de tiempo, podemos hacer una pausa.
Me parece muy bien.
Nos tomamos el tiempo para reflexionar lo que nos acabas de decir, querido Maxi. Así que le pedimos a Alejandro, como siempre, una canción atinada a estos ejemplos y este pedacito de cielo que nos traes a partir de la palabra de Dios, a partir de la carta a los Filipenses de San Pablo, capítulo 3, si recién nos enganchás. Ahí estamos, ya venimos.
Me he venido a pedirte como suelo, Señor, si antes de yo clamarte conoces mi petición, solo quiero escucharte por el tema, Señor. Caminar por el parque y dedicarte una canción. Tan solo he venido a estar contigo, a ser tu amigo, a compartir con mi Dios, a adorarte y gracias por siempre, gracias por lo que has hecho, Señor, conmigo. Cuéntame de tus ojos. ¿Qué hay de nuevo, Señor? Y de paso pregunto, ¿cómo es la piel? solo quiero abrazarte, bendecirte, mi Dios, caminar por las calles y abrirte mi corazón. Por lo que has hecho, Señor, he venido a estar contigo, a ser tu amigo.
Y aquí seguimos con Maxi Largi. Estamos hablando de algunos hábitos para la felicidad a partir de la carta de San Pablo en el capítulo 3 de los Filipenses. ¿Ya cuántos puntos vimos? Ya vimos tres. Ahora, venimos con cuántos más.
Y dos más puede haber.
Dos más.
Y alcance. Si no, nos vamos para cuando nos veamos.
Vamos nomás.
Bueno, cuarto hábito. Cuarto hábito. Este me encanta. Cada día debo revisar dónde necesito crecer. Debo todos los días preguntarme a dónde necesito crecer de mi vida. Esto lo vamos a hacer también con el tiempo que pasemos con Jesús, como decíamos recién, porque la oración, la adoración y la Biblia muchas veces son, en el buen sentido, como un espejo, ¿no? Nos muestran cómo somos, cómo estamos verdaderamente. Y así como no salimos a la calle despeinados y no sé, las mujeres a lo mejor se pintarán un poco, bueno, también no deberíamos salir a la calle si no estamos espiritualmente como presentables, ¿no? Y la oración nos va a mostrar eso, dónde necesitamos crecer. Es como tomarse el pulso espiritual todos los días. Seguir a Jesús es una decisión, pero es una decisión seguida por un proceso. Es importante saber en qué paso de ese proceso, en qué etapa de ese proceso estoy y cuál es el próximo paso que Dios me está pidiendo que dé. Muchas veces yo pienso que nos quedamos en el conocer y nos quedamos ahí. Y la verdad que eso no es bueno, porque estamos llamados a crecer. Fíjate lo que dice Pablo en el versículo 2 y 13 del capítulo 3 de Filipenses. Dice, no que lo tenga ya conseguido o que ya sea perfecto, sino que continúo mi carrera por si consigo alcanzarlo, habiendo sido yo mismo alcanzado por Cristo Jesús. Yo, hermanos, no creo haberlo alcanzado todavía. Pero una cosa hago, olvido lo que dejé atrás y me lanzo lo que está por delante. A mí realmente Pablo me salva, me ilumina también con su humildad, ¿no? Y digo, ¿cuánto? Si Pablo dice, todavía me queda mucho, todavía no logré alcanzar nada, sigo aprendiendo todos los días, sigo todos los días creciendo, ¿cómo no vamos a hacer eso nosotros? A veces creemos que el ser cristiano es anotarnos en una lista y como un recibo, una credencial que nos dan. No existe la credencial de ser cristiano. Somos cristianos en proceso, somos cristianos en camino.
En construcción.
En construcción. Y para eso necesitamos saber todos los días a dónde, revisarnos para ver a dónde necesitamos crecer, ¿no? Acá la trampa justamente está en esto que acabamos de decir. Pensar que ya alcancé la meta y listo. Es algo que listo. Y no es así. El último hábito para ser feliz, según San Pablo, todos los días olvidar lo que no se puede cambiar y enfocarnos en el futuro. Esto es un punto muy difícil de asimilar y es un punto difícil, pero es muy bueno, muy sano plantearnos y luchar por esto también, ¿no? Olvídate lo que no podés cambiar. El pasado ya pasó, el futuro todavía no llega, lo único que tenés es el ahora. El pasado muchas veces nos ha lastimado, nos genera realmente heridas que provocan rencores, que provocan tristezas, que provocan dolores. Realmente es importante poder pasar de eso, ¿sí? Olvidar y aprender a perdonar, olvidar y aprender a perdonarnos. Muchas veces a mí me pasa que me encuentro olvidando cosas que necesito recordar, uh-huh, y recordando cosas que sería muy sano olvidar, uh-huh, y que necesito y quiero, pero no sé por qué me meto a revolver eso de vuelta, ¿no?
Sí.
Acá, esto con mucho amor lo digo, ¿no? Pero, y a lo mejor si alguien está escuchando que tiene un gran dolor, que ha pasado un gran dolor, te lo digo con mucho amor y con mucho respeto también por tu dolor, que también es importante. Pero tenés dos, o sea, podés aferrarte a tu dolor o podés ser feliz. Pero no podés ser ambas cosas. O sea, esto de aferrarnos al dolor, de no animarnos a salir de eso que nos pasó, no te va a dejar ser feliz. No hay lugar para que tu verdadera felicidad hasta que no sueltes, olvídalo, déjalo, soltalo, ya está. Dice Pablo en el 13 y el 14, yo, hermanos, no creo haberlo alcanzado todavía, pero una cosa hago, olvido lo que dejé atrás y me lanzo a lo que está por delante, corriendo hacia la meta para alcanzar el premio a que Dios me llama desde lo alto en Cristo. No tenemos energías ilimitadas. Tenemos energías limitadas. Por eso es importante no desgastar energías, energía emocional, digamos, en cosas del pasado que no podemos cambiar.
Y yo pienso también, Maxi, si vuelve reiterativamente esa opción que no nos gustó del pasado, es porque hay una herida aún abierta que tampoco nos animamos a transitar. Pienso que también el olvido de Pablo tiene que ver con la elaboración de ese duelo por lo que no fue, porque si no lo elaboramos, está enquistado aún en el corazón el dolor. Nos tenemos que animar a transitar esa herida, aunque duela, no recordando con rencor, sino recordando para poder volver a esa herida y sanarla, hacer el tránsito de la herida, porque si no va a estar siempre volviendo, siempre ahí en el corazón, ¿no? Animarnos también a que desde esa cruz, desde ese dolor, también como nos propone el mismo Cristo, podamos redimir esa herida por la sanación nuestra y de quienes nos rodean.
Absolutamente, sí. En esto, como siempre decimos, lo más importante es ser sincero, ¿no? Uh-huh. En esto sería caer también un poco en el primer punto, en un poco una cosa legalista, farisaica, sí, de hacer como que está todo bien y uh-huh, ¿no? En eso hay que ser sincero y desde esa sinceridad. El tema es que a veces uno se aferra, a mí me ha pasado, ¿no? Cosas sí, del pasado que, valga la redundancia, estoy como aferrado, que no me animo a soltar, ¿no? Uh-huh. Y pienso que en esto hay algunas trampas, ¿no? Hay tres trampas que no son graves a veces. Primero es el remordimiento, ¿sí?
Sí.
Tener culpa, demasiada culpa por las cosas que hemos hecho. Me acuerdo el padre Javier en el retiro decía, el demonio cuando miras el pasado te echa culpa y cuando miras el futuro te da desesperanza, ¿no?
Sí.
El buen espíritu, al contrario, cuando miras el pasado te da como salvación, ¿no? Es decir, mirá dónde estaba y mirá dónde he podido llegar o a dónde Dios me está invitando a estar. Y cuando mirás al futuro te da esperanza, ¿no? La otra trampa puede ser la falta de perdón. O fíjate cómo el remordimiento, quiere decir, es sobre las cosas que yo hice mal, que le hice mal a otro. Y la falta de perdón es de las cosas que me hicieron mal a mí, ¿no? Y bueno, el perdón se puede hablar muchísimo y es un tema central en la vida del cristiano,
así,
¿no?
Así es.
Y pienso que estamos llamados a perdonar. Y el último, la última trampa es algo muy simple, muy sencillo, pero muchas veces caemos en esto siempre fue así, ¿sí? Es como una tradición mal entendida, ¿no? Como yo en mi vida siempre fue así, o sea, yo estoy herido porque a tal edad me pasó tanto y yo voy a optar así porque... Y lo cierto es que las cosas cambian y no podemos detener los cambios. Las cosas son dinámicas, la vida es dinámica y vos también sos dinámico. Entonces, este precepto que a veces nos autoimponemos, como decir, esto siempre fue así, o lo otro, ¿no? El pasado siempre fue mejor y para el futuro no. No, las cosas cambian, ¿sí? Tenemos que estar abiertos al cambio. Y bueno, y para terminar y resumir, básicamente, obviamente que esto no son recetas 2 más 2, 4, ¿no? Son cosas que hay que luchar y bueno, con el Señor se pueden, sin Él no. Pero me vuelvo a esto, ¿no? Que la felicidad es una elección, ¿sí? En primer lugar es una elección. Y si bien vamos a ser felices el día de que lleguemos al cielo plenamente, estamos llamados a vivir cielo en tierra también. Estamos llamados a vivir el gozo de ser cristianos acá en esta tierra mientras caminamos en el desierto, pero gozo. Pues fíjate que la palabra gozo tiene la raíz en la caridad, ¿no? En el amor. Viene de caris, yo soy muy malo con los idiomas, obviamente, pero... Proviene del griego gozo, es caro, ¿no? Algo así. Y gracia es kairos. Uh-huh. Y pues fíjate cómo el gozo va de la mano de la gracia. No puede haber gozo sin gracia. Por eso, y la gracia nos trae gozo. Por eso me parece que tenemos que ser felices en Cristo.
Ay, hermano, cómo nos gustaría que sigas, ¿no? Con estos hermosos ciclos, que sigas también hablándonos desde la palabra de Dios, desde tu propia experiencia. La gente agradece mucho porque se siente empáticamente muy identificada con todo lo que contás, y eso es porque vos mismo hablás no desde la religión y desde la letra, sino desde la relación con Dios, y esto se nota muchísimo. ¿Qué más decir que un gracias enorme y queda corto por haber dicho que sí, por haberte dejado llevar también por esta propuesta que Dios te hizo a través de un llamado? Te dice, che, Maxi, ¿podrás en el mes de enero y febrero? Sí, para Radio María siempre sí. Así que eso se agradece realmente de corazón, querido hermano.
No, pero amiga, vos sabés lo bien que me hace esto a mí. No sé ni idea lo valioso que es para mí poder estar acá. Yo soy el agradecido. Y hablo siempre de las cosas que tengo que cambiar yo, así que lindo, si es que sirve, porque estamos todos en la misma.
Qué lindo, che, te seguiremos escuchando a través de tus canciones, y de nuevo un gracias enorme.
Gracias a vos, que Dios los bendiga.
Un abrazo.